Quack FM 103.4.
Hacemos radio. Bienvenidos a Una noche en la ópera.
Un programa para disfrutar de la música clásica y de la ópera.
Boa
boas noites a todos. Hoxe empezamos dunha maneira un pouco inusual.
Buenas noches, Marta.
Boas noites, Samuel.
E buenas noches a todos los oyentes.
Pois é unha maneira inusual de empezar porque tamén é inusual o noso intérprete. Que che parece este tenor?
Está bien, pienso que es un tenor al uso, lírico y con una voz bien impostada, con un buen fiato, con la respiración adecuada, bien timbrado y bueno, un tenor aceptable que iría a ver a cualquier teatro de Coruña.
¿Y qué te parece si escuchamos otra grabación? A ver qué opinas del siguiente cantante.
Muy bien, a ver.
Bueno, ¿y este qué te parece esta voz?
Pues un bajo barítono ahí que
bueno,
se ve que ha trabajado,
¿no? Un bajo cantante.
Sí, bueno.
Sí, sí, incluso baixo profundo. Trabajado. Vale, o que non sabe, bueno, ti sí que o sabes, pero que non saben os nosos ouvintes é que a mesma persona.
¿Qué dices? Permíteme que me haga sorprendido igualmente. Oh, cielos, ¿qué me estás contando?
Sí, sí, a mesma persona, Rubén Amoretti. Y ahora, claro, los nuestros oyentes se preguntarán, pero esto no es normal, esto es imposible, ¿no? Un tenor, una persona...
Impossible, impossible.
Pues íbamos a contar un poco la historia de este caso insólito de este cantante, que español, por cierto, a pesar del apellido. Y comenzamos porque, bueno, Rubén Amoretti, como ya dijimos, fue el cuarto hermano de seis, se medrou en Burgos, entre palmas e boleros ben entonados polo seu pai, vendedor e a súa nai ama de casa, e tamén os principais incitadores a que entrasen as tunas, o tango, que pulía en Buenos Aires, e máis tarde na ópera.
Como tenor lírico ligero, Amoretti estudió con los tenores Carlos Montané y con el gran Nicolai Gueda. En los años 90 ya cantaba en los teatros de Viena y de Zúrich, entre otras ciudades europeas, y también comenzaba a presentarse en Estados Unidos.
Ata aí normal, ¿no? De moitos cantantes prometedores, pero no seu caso un pouco diferente, porque cando estaba empezando a despuntar no panorama operístico, ten que retirarse. O motivo... Oh. Pois de maneira gradual, pero cada vez máis notoriamente, vai perdendo agudos, ata o punto que xa non pode abordar ningún papel de tenor. Ao mesmo tempo, decátase de que a súa voz vai ganando graves e incluso cambia a súa forma de falar. O seu timbre é cada vez máis oscuro.
Non sabe lo que le pasa. Con 36 años, non é normal bajar tanto de tesitura. Acude a Roberto Alaña, tenor y buen amigo suyo, y este lo escucha cantar. Moretti pensaba que a lo mejor era barítono y pues no es la primera vez que esto pasa en el mundo lírico, pero Alaña le dice que a él le suena bajo. También le recomienda que sea autodidacta porque nadie va a entender lo que le pasa y que lo más seguro es que le achaquen a una mala técnica y que para nada es eso.
Así que comienza a escuchar las grabaciones de Cesare Siepi y a vocalizar como baixo. Durante casi 3 años está retirado del mundo de la ópera, ainda que sigue cantando boleros y tangos con su grupo de músicos.
Le cuesta, pero consigue que lo contraten en Zúrich, cantando el papel de bajo en la pequeña misa solemne de Rossini. Cuando termina, un hombre del público se le acerca a felicitarlo y le comenta que le sorprende mucho escucharlo de bajo, ya que lo había escuchado de tenor y no era normal ese cambio. El hombre en cuestión es médico y le pregunta si tiene alguna enfermedad y le pide que le enseñe las manos. Su conclusión es que tiene acromegalia, una rara enfermedad que hace que la persona no deje de producir hormonas de crecimiento y también que es más seguro que tuviese un tumor en el cerebro.
Muy asustado, va a hacer esas pruebas inmediatamente y efectivamente, era lo que le dijera el hombre, tenía un tumor en la hipófisis. Esto hacía que siguiera medrando, entre los 30 y los 40 años, por ejemplo, medró 3 centímetros.
Caray.
Sí, algunos quisieran esto, ¿verdad? Pero sin un tumor. También oficiera a su laringe y a sus cordas vogais, con consiguiente cambio de voz, esa explicación. Pero también medran los órganos brandos, con cal o corazón sigue aumentando, y lo más normal es que, si no se trata, a persona morra de un infarto entre los 50 y los 55 años.
Uy, pues sí. Tuvo suerte de que pudiera ayudarle esta persona.
Moita sorte, sí. Bueno, comenzó el tratamiento, operóse do tumor, quedó muy bien, o crecimiento detívose por fin, y ahora se eleva 10 años de brillante carrera como baixo.
Su voz es una voz muy bien timbrada, homogénea y con muchos matices, de gran presencia escénica y grandes dotes interpretativas. Su repertorio abarca una amplia galería de roles y personajes como Don Giovanni y Leporello de Don Giovanni, Fígaro de las bodas de Fígaro, Mefistófeles, el Mefistófeles de Boito, de Gounod o de Berlioz.
Cantamos todos.
Sí, sí, sí. Me pregunto yo si no se confundiría al empezar una ópera y se mete con otra, pero bueno,
posiblemente.
Tendría que tener cuidado. También hizo de Ramfis de Aida, Zacarías de Nabucco, Felipe II en Don Carlos, Sparafucile en Reguleto, Colín en La Bohème o Carpia en Scarpia en Tosca.
Pues sí, todos los papeles de baixo, ¿no? Os más.
No se dejó ninguno.
No. O que imos a escoitar agora, pois non sei se dará tempo a escoitar a área de unha furtiva lágrima.
Penso que tamén,
sí.
Pois para entonces, esa área sempre hai tempo.
Vamos a escoitar, para darlle así un pequeno homenaxe a súa vida pasada, como lle chama el. Imos a escoitar unha furtiva lágrima de Elixir d'Amor, interpretada por Rubén Amoretti e acompañado ao piano con Marc Pontijou.
Oh,
Pois, despois de escoitar a Rubén Amoretti na súa faceta de tenor, ímolo escoitar agora como baixo, que é o que realmente é agora. E imos escoitar a área Ela Jamai Me Amó, do personaxe de Felipe II da ópera Don Carlo de Verdi. E foi no teatro de Passage no 2012 e a dirección Facundo Agudín.
Ove son quei doppi er presso a finir. L'aurora in bianca il mio vero già spunta il dì. Passar veggo i miei torni lenti, il sonno Dio spari da miei occhi languenti. Dormi lo sol nel manto mio regal, quando la mia giornata è giunta sera. Dormi lo sol sotto la volta nera, dormi sotto la volta nera, là nell'avello dell'Escurial. Se il serto regala vede, se il di leggere nei cor che Dio può sol può veder. Ma se il sereto regal avedesse il poter di leggere nei cor che Dio sol può veder. Se dorme il prence, veglia il traditore, il serto perde il re, il consorte l'onore. Sol nel manto mio regal, quando la mia giornata è giunta sera. Dormi lo sol sotto la volta nera, dormi lo sotto la volta. Nell'avello dell'Escurial. Ah, se il sereto regal amedesse il poter di leggere nei cor. Giammai m'amò, ma quel cor chiuso è a me. Amore per me non ha, amor per me.
Pois acabamos de escoitar a Rubén Amoretti outra vez na súa faceta actual, bueno, cantando de baixo, que é o que realmente agora é.
Esto é increíble, increíble.
É único, é un caso único, non se coñece outro no mundo do canto, no mundo do canto.
Non se conoce porque non se investigou, a lo mejor antiguamente, pongamos en el siglo XVIII, pasou.
Non, sí que hai casos de xente que ten esa enfermidade, pero que se dé en alguén que canta e que sea tan
claro, tan directo. Sí,
aparte o notas moitísimo máis porque a voz é o teu instrumento e traballas con ca voz, entonces imagínate, non, que de repente ti toda a vida tenor, naces tenor e a voz che empeza a cambiar, empezas a cantar de baixo,
Claro.
Claro, moi sorprendente.
Pues
pero
sí.
Tiña unha explicación. Que xa
bueno, xa, pero fuera como fuere, lo hacía bien.
Sí, sí, eso o facía ben de tenor e o fai moi ben de...
Tenía...
moi ben de baixo, gustame moito.
Que tiene, que aún sigue en activo.
Ten 51 ou 50, ten 52 anos,
Con esa edad un bajo sigue cantando.
No, e máis que lle queda, porque leva 10 anos de carreira de baixo e un baixo, xa sabes que a súa carreira pode ser moi larga.
Que suerte.
Sí, porque teñe un aparato vocal moito máis forte que o dun tenor, por exemplo. Entonces, un barítono tamén ten unha carreira máis longa. Teñen as cordas máis gordas, máis largas, entonces pois eso se nota, é un aparato fonador que sufre menos.
Moi bien. Pois vamos a continuar con el programa e yo creo que vamos a pasar a unha sección que va a gustar mucho a nuestros oyentes, al menos a mí me gustó mucho cuando Marta me lo comentaba. Porque vamos a hablar de algo muy, muy especial, ¿verdad?
Imos falar dun lead.
Y como siempre, los leads nos transportan a un paraíso musical.
Sí, además de Schubert, ¿no? Los líderes de Schubert son, bueno, no hay palabras para describirlos. Pues imos escoitar o pastor na roca. En alemán sería Der Hirt auf den Felsen.
Me encanta tu alemán, Marta.
¿Verdad que sí? Bueno, pues este lead foi escrito como unha resposta tardía á solicitude da soprano Pauline Ann Milder Hauptmann, amiga de Schubert. Ela pedirálle unha obra de gran virtuosismo vocal que lle permitirá expresar unha amplia gama de sentimentos. Foi publicada un ano e medio despois da morte de Schubert. Foi o último lead que compuxo. Milder cantou por primeira vez na Casa das Cabezas Negras en Riga o 10 de febreiro de 1830.
Pues tiene una extraña estructura tripartita este lead. La primera de graciosa melodía, con clarinete haciendo el eco de eco sobre las palabras del pastor. La segunda sección, con melodía mucho más amplia y melancólica. Y la tercera y final, cambia de humor, acabando en alegro como si se tratara de una cabaleta.
E outra peculiaridade tamén é que o piano, que é o instrumento acompañante por excelencia dos líder, cedelle o protagonismo ao clarinete. E temos aquí tamén a traducción para que, bueno, os líderes sempre é interesante saber o que dicen, non? Porque texto e música. Así que vamos a decir a traducción. Eu empezo a primeira parte. Pois dice algo así como: cando estou sobre a roca máis elevada, miro dendalí o profundo val e canto. Lonxano, dendo profundo e oscuro val. Elevas o eco do abismo rocoso. Canto máis lonxana chega a miña voz, tanto máis límpida regresa das profundidades. A miña ben amada habita tan alonxada de min que eu suspiro apaixoadamente por ela.
Me consume un profundo tormento. Para mí no hay más alegría. Sobre la tierra ha desaparecido la esperanza. Estoy tan solo aquí. El canto resonó con nostalgia en el bosque. Así, nostálgico, resonó en la noche atrayendo los corazones hacia el cielo con maravillosa fuerza. La primavera se acerca. La primavera, mi gozo. Yo me preparo, por tanto, a iniciar mi camino. Thank you.
Je weiter ein Stimm dringt, je härter.
Magnífica obra la que acabamos de escuchar.
Pues sí, a soprano Margaret Price, que como dijimos antes, acompañada no piano por Wolfgang Sabalis e o clarinete por Hans Schneeberger. Y era o lead de Schubert, o Pastor na Roca.
Muy bien, con esas tres partes tan diferenciadas.
Sí, sí, que tías diferenciaste muy bien, sobre todo a la primavera, gracias. Que fue muy, muy, muy alegre.
Claro, había que pasar de la tristeza de la segunda a la alegría de la primavera.
Sí, sí, pues
de la tercera.
Se notaba que estaba primavera ahí, estabas invadido.
Se notaba que estaba
yo
alegre por la primavera también. Claro que sí, la primavera llega. Y llega también nuestra ópera, que además está en un momento así también alegre.
Sí, muy interesante.
Que bueno, estamos con El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini. Uh-huh. Y si te parece, pues recordamos un poquito la historia, cómo va.
Estupendo.
Vamos a hacer así una recapitulación, ya que es una comedia de enredo, podríamos decir. El conde Almaviva, que es el protagonista, ha ido a Sevilla tras una bella joven de la que se enamoró en el Museo del Prado. Tras enterarse de que su nombre es Rosina y que su tutor, el doctor Bartolo, no la deja salir de casa, le pide ayuda a su buen amigo Fígaro, que se encuentra en la ciudad, para conseguir liberar a Rosina. Comienza presentándose y cantándole una serenata y diciéndole que es un pobre estudiante llamado Lindoro, para que ella se enamore de él y no de sus riquezas. El doctor Bartolo se entera de las intenciones del conde Almaviva, por lo que pide la ayuda del astuto don Basilio, quien le anima a que se invente un chisme que haga dejar mal al conde delante de la joven. Pero don Bartolo decide intentarlo por su cuenta y le dice a Rosina que a él no se le escapa nada y que sospecha de ella, de Fígaro y de quien intente acercarse a ella. Pero continuemos con la historia.
Almaviva faise pasar por un veterinario de exército borracho para entrar na casa do doctor Bartolo e reclamar o seu dereito a pasar ali a noite. A esta petición o doctor négase e desatase un escándalo tal que ata a policía se acerca a ver que pasa na casa.
¿Quién es?
La fuerza, la fuerza, abrid el cuá, abrid el cuá.
La fuerza, oh diablo, lo de trefó,
entre paura,
lo de trefó,
venga por cuá,
pues
Di soldato mio signor mi ha maltrattato, sì signor, mi ha maltrattato. Questo mese di soldato mio signor mi ha maltrattato, sì signor,
questo
chiasso
da trattato. Fa il pennello di rumore, questo chiasso da trattato, sì signor,
questo chiasso da trattato. Con il pennello
di rumore, sì signor, non mi vuole soldato. E questo mese di soldato mio signor, questo chiasso da trattato,
sì signor,
Ho inteso, galantuom, siete in arresto, fuori presto, via di qua.
In arresto, io Ermiola.
Come una statua, piatto non restami, vorrei spirar.
Freddo e immobile, come una statua,
piatto
non restai da respirar.
Freddo e immobile, come una statua, fiato non restai da respirar.
Guarda, tombatolo, guarda, tombatolo, sembra una statua,
sembra una statua, ma da ridere, sta per
tremar. Guarda,
tombatolo,
da
respirar.
Guarda Tombatolo, guarda Tombatolo,
sembra una statua,
sembra una statua,
piatto da ridere, sta per tremar.
Piatto non restai,
guarda Tombatolo,
non respirar,
da ridere sto per crepar.
Passerei, te se te do con la te sta mi mi no con no vuoi di da va mundo gina mi mi fa te se te do con la te sta mi mi no con no vuoi di da va mundo gina vo dove mi pre mi se te ma mi no vorre e sta te ma mi no vorre sta e in co di sonore di fortuna nostre divinità
alternando alternando questo e quello
alternando questo e quello pesantissimo
martello questo e quello no questo e quello
alternando
alternando
questo e quello alternando questo e quello pesantissimo martello alternando questo e quello no
Al día siguiente, el joven conde vuelve a intentar uno de los planes de Fígaro. En esta ocasión, se hará pasar por un profesor de música enviado por don Basilio para dar clases a Rosina, ya que éste se encuentra enfermo.
La pace gioia sia con voi.
Mille grazie, non si incomodi.
Gioia e pace per mille anni.
Obbligato, in verità.
Pace gioia sia con voi.
Mille grazie, non si incomodi.
Gioia e pace per mille anni.
Obbligato, in verità. Questo volto non mi ignoto.
Ma se un colpo è andato a voto.
Non ravviso, non ricordo.
Ma per questo balordo.
Ma quel volto.
Un bel travestimento.
Non capisco chi sarà.
Propizio a me sarà. Sì, sì, propizio a me sarà.
Gioia e pace, pace, gioia.
Ho capito. Uccel che noia.
Gioia e pace ben di cuore.
Basta, per pietà.
Pace, gioia.
Ho capito. Uccel che noia.
Ben di cuore, pace, gioia.
Basta. Basta, per pietà, ma che bel fido destino.
Il vecchio non mi conosce.
Ma che barbara giornata.
Oh, mia sorte fortunata.
Ma che bel fido destino, ma che barbara giornata. Ma che bel fido destino, ma che barbara giornata. Tutti quanti a me da parte. Ma che bel fido destino, ma che bel fido destino.
Gioia
e noia,
pace,
ma basta,
gioia,
basta per pietà.
E deixámolo aquí, non sin antes facernos unhas preguntas.
Conseguirá el conde despistar al doctor Bartolo e poder hablar a solas con Rosina?
Preocuparase o doutor da saúde do seu bon amigo don Basilio?
E lo que es más importante, Almaviva sabrá dar buenas lecciones de música?
Todo esto e moito máis no próximo programa.
Y ha llegado el momento de despedirnos hasta el próximo programa.
Pues sí, perdón.
O de la pena hasta te quedas sin
sí,
voz.
Sí, tenía un nudo en la garganta.
Bueno, pues...
Da una pena despedirse siempre, bueno, está muy bien aquí. Sí.